Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el gobernador Pedro Pierluisi ofrece su mensaje de situación del Estado. En breve te compartimos los momentos más destacados. Además, hacen un llamado a ampliar el ofrecimiento de servicios para estudiantes con autismo. Y un juez federal sentencia al convicto empresario Oscar Santamaría. Hoy es miércoles 3 de abril. El gobernador Pedro Pierluisi ofreció su cuarto mensaje de situación del Estado en medio del año electoral y justo antes de enfrentar una primaria por la gobernación dentro del Partido Nuevo Progresista. Manuel Guillama Capella se une ahora a la conversación para desmenuzar lo que ocurrió. Manuel, buen día.
Buen día, Justin, a ti y a toda la audiencia.
¿Cuáles fueron los momentos que encontraste que fueron los más destacados del mensaje que emitió el gobernador?
Sí, bueno, yo creo que como podía anticiparse en gran medida, ¿no? Fue un discurso muy alineado con lo que son los principales puntos de la campaña del gobernador en busca de esa reelección, que primero deberá obviamente superar el reto primarista de la comisionada residente Jennifer González, ¿no? Y sabemos que por meses, quizás incluso años, gran parte del debate político se ha enfocado en el tema de la reconstrucción de Puerto Rico, ¿no? En términos de cómo esta administración gubernamental ha gestionado los miles de millones en fondos federales que están disponibles para la reconstrucción, así como el tema económico, que siempre es de vital importancia en el marco de los procesos electorales, ¿no? Así, y esos fueron los dos puntos en los que más abundó el gobernador. De hecho, él comenzó el discurso luego del saludo protocolar, abordando el tema de la recuperación económica y que él atribuye en gran medida a las gestiones de su gobierno, mencionando temas como la baja en el desempleo.
La economía ha respondido positivamente y los indicadores económicos siguen en alza, alcanzando un aumento de 7.6% del 2021 al presente. Y la Junta de Planificación pronostica crecimiento positivo por los próximos 10 años. Hoy tenemos 129 mil empleos más en Puerto Rico que en enero del 2021.
El aumento en la cantidad de personas empleadas en comparación con enero del 2021, cuando él juramentó como gobernador. Y por otro lado, el tema, como mencionaba, de la reconstrucción económica, que ha sido quizás el objetivo principal de la campaña de Jennifer González, de lo que ella cataloga como una gestión sumamente lenta en la ejecución de las obras para los fondos que el gobierno federal ha asignado a Puerto Rico y que, por el contrario, el gobernador suele enfatizar la diferencia que hay en el momento en que nos encontramos ahora con lo que había hace ya 4 años bajo la administración previa, ¿no? Que habla de que hay casi 3.000 proyectos que ya se han completado, otros tantos que están en distintas etapas de ejecución, desde el diseño hasta la construcción. Así que en gran medida, y como mencionaba, creo que se podía anticipar que gran parte del mensaje giró en torno a esos dos puntos que han sido los que el gobernador a su vez ha recalcado una y otra vez, tanto en conferencias de prensa, en actividades oficiales, como en sus eventos de campaña y defendiendo lo que ha sido la administración del Partido Nuevo Progresista en esos ámbitos.
Bueno, y estamos en año electoral y por supuesto se vieron matices de eso en este mensaje. ¿Qué pudiste observar en relación a eso?
Bueno, yo creo que lo que más destacó en ese aspecto fue la llegada de la comisionada residente al hemiciclo de la Cámara de Representantes, y lo menciono porque en primera instancia, a lo largo del día de ayer, se había puesto en duda que la comisionada en efecto hubiera estado presente a lo largo o en el discurso del gobernador. Ella llegó allí en última instancia, llegó a saludar al gobernador cuando él hacía su entrada al estrado para ofrecer el mensaje, y llamó la atención que las gesticulaciones, los manerismos que exhibió la comisionada reciente cuando el gobernador reclamaba estos logros que mencionaba hace unos segundos. Y también el hecho de que en vivo, durante mientras el gobernador pronunciaba el mensaje de situación de estado, a través de la cuenta de redes sociales de la comisionada se estaban refutando algunos de los puntos o poniendo en duda y cuestionando el rol que jugó la administración gubernamental de Puerto Rico sobre temas como, por ejemplo, la construcción del hospital de Vieques, que comenzó más temprano este año. Y en ese sentido, la comisionada en las cuentas de redes sociales destacaba que ya desde el cuatrienio pasado se estaban dando reuniones dirigidas a lograr lo que finalmente comenzó en los pasados meses. Así que era evidente, ¿no?, el tono político en esas expresiones. Y también desde temprano en el día, varias de las principales figuras legislativas del PNP, como Tomás Rivera Chats, líder de la minoría en el Senado, Gabriel Rodríguez Aguiló, que es el principal apoyo del gobernador en la Cámara de Representantes, y también William Villafañe, senador que aspira a la comisaría residente y tendrá que atravesar una primaria contra Elmer Román, se estuvieron movilizando con guaguas a las afueras del Capitolio, que incluso llevó a los medios a cuestionarle a Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierluisi, si se estaba politizando un evento que en última instancia es un evento oficial, ¿no?, de rango constitucional incluso. Pero Mundo afirmó que el gobernador, en su carácter como principal primer ejecutivo del país, es en todo momento tanto una figura política como gubernamental, así que descartó cualquier tipo de acción indebida en términos de esas expresiones políticas que se dieron tanto particularmente antes del mensaje de Estado.
Bueno, cabe destacar que el Nuevo Día también hizo una gestión para corroborar la información que dio el gobernador durante su mensaje, y lo puede acceder a través del nuevodía.com. Manuel, gracias por la información.
Gracias a ti, Justin.
A continuación, denuncian falta de balance entre el número de estudiantes con autismo y el ofrecimiento de servicios para esta población. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico denunció ayer que el aumento de estudiantes con autismo matriculados en la Secretaría de Educación Especial no ha ido a la par con el ofrecimiento de servicios para esta población en la isla. Según un análisis de la Alianza, el autismo es el cuarto diagnóstico de la Secretaría de Educación Especial, con un 10.43% del estudiantado del año 2022-2023. Marga Párez Arroyo reseñó esta noticia y ahora nos explica más. Marga, bienvenida.
Saludos, Justin, a todos los que nos escuchan.
¿Qué más dice el análisis y cómo la Alianza de Autismo de Puerto Rico reaccionó a la información?
Seguro, pues mira, esta información trascendió en una conferencia de prensa enmarcada que el día 2 de abril es el Día Mundial de Alerta o de Concienciación sobre este trastorno del desarrollo. Y como mencionas, ellos ofrecieron datos de que el autismo es el cuarto diagnóstico bajo el programa de educación especial, con un 10.43% de los estudiantes matriculados en este programa para ese año académico 2022-23, y esto representa 8% más de lo que había registrado hace 11 años, entiéndase el 2012-2013, cuando entonces estos estudiantes representaban el 2.64% de la matrícula y el quinto diagnóstico de este programa. A pesar de estos datos, ¿verdad?, que ofrecieron allí en conferencia de prensa, hubo una insistencia porque se actualicen los datos sobre la prevalencia de autismo en Puerto Rico. Los datos más recientes sobre autismo básicamente datan de Estados Unidos, del 2020, cuando un estudio encontró que uno de cada 36 niños de 8 años de edad tenía autismo, lo que entonces se catalogó como una crisis de salud pública. En Puerto Rico, el último estudio de prevalencia sobre autismo fue en el 2011. En ese momento, la prevalencia en Estados Unidos era uno de cada 68, en Puerto Rico, uno de cada 62 nacimientos. En la conferencia de prensa se informó que el CDC recientemente asignó una cantidad de dinero a Puerto Rico precisamente para hacer un estudio de prevalencia de autismo y que se espera que pueda estar disponible para el año que viene. Eso, mencionan los expertos, es bien importante para poder planificar los servicios adecuadamente según las necesidades que se identifiquen y la prevalencia, las edades y las otras, por ejemplo, condiciones que puedan tener las personas con este trastorno.
¿Y qué recomendó la Alianza para lidiar con esto?
Principalmente, como mencioné, actualizar los datos. También mencionaron que urge que particularmente no solo a nivel de la población general, pero la comunidad médica, que haya más conocimiento y sensibilidad del tema. Mencionaron pues que en hospitales y en oficinas médicas de diferentes especialidades, pues no siempre saben cómo tratar adecuadamente a pacientes pediátricos o adultos con autismo. Así que recomendaron mayor educación del tema, particularmente a nivel de los créditos de educación continua que estas ¿verdad? Que los médicos tienen que tomar como parte de la actualización y de sus licencias médicas. También hubo un reclamo porque mejore la transición de los niños autistas cuando se convierten en adultos a los 21 años y dejan de recibir servicios bajo el Departamento de Educación. Esa transición a otros servicios que necesiten en otras agencias, por ejemplo, rehabilitación vocacional, el Departamento de la Vivienda, pues no siempre son, corren ¿verdad? Como debe ocurrir. Así que esto provoca demoras y provoca interrupciones en los servicios y las terapias que estas personas necesitan. Y hubo un reclamo para que esto mejore, para que esa transición de la niñez a la adultez de personas con autismo pues pueda fluir de manera más eficiente.
Marga, gracias por estar con nosotros.
Seguro, gracias a todos.
El convicto empresario Oscar Santamaría, quien participó en esquemas de sobornos con varios alcaldes, fue sentenciado ayer por el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marsuach. A raíz de la colaboración de Santamaría con las autoridades federales, unos 7 alcaldes, 3 empleados municipales y 4 contratistas cayeron convictos por corrupción. Alex Figueroa Cancel estuvo en sala durante la lectura de sentencia y ahora nos comparte los detalles. Alex, saludos.
Saludos, buenos días.
¿De cuánto fue la sentencia y qué reacción mostró Santamaría en sala?
Pues Santamaría fue sentenciado a 30 meses de cárcel, que se traduce en 2 años y medio. Al salir, tendrá que cumplir 3 años de libertad supervisada y el juez también le fijó una multa de $100,000. Pero además, como se había acordado en la alegación de culpa, tendrá que restituir $6,000,000. En cuanto al tiempo de prisión, las partes originalmente habían recomendado en el 2021 que fueran 5 años tras las rejas, pero después de haber cumplido con lo que llamaron una cooperación sustancial en distintos casos, la defensa y la fiscalía pidieron un máximo de 1 año y medio de cárcel. El juez consideró diversos factores y se fue 1 año por encima de lo recomendado, al entender que sus acciones fueron graves al participar en múltiples esquemas de corrupción. Llegó a mencionar que pudo haber enfrentado un máximo de 10 años, pero al considerar pues las distintas ayudas que ofreció a los investigadores federales, pues entonces esos factores provocaron que bajara el nivel de ofensa dentro de las guías de sentencia. Al momento de dictar la condena y escuchar la condena de parte del juez, Santamaría se quedó tranquilo y prácticamente inmóvil, lo cual concuerda con lo que nos mencionaba la abogada después de la vista fuera del tribunal, de que él estaba preparado para recibir ese tipo de sentencia y también pues estaba mentalizado en que sí iba a cumplir cárcel después de que terminará todo el caso.
¿Esta sentencia marca el final del operativo federal que vio el arresto de múltiples alcaldes?
Entendemos que sí, porque como nos decía la abogada María Domínguez afuera de la sala, esta sentencia pone punto final a la cooperación de Santa María. Él pues mencionó que cooperó tanto grabando a alguna persona que después fue procesado, como por ejemplo Ángel Pérez, el alcalde de Guaynabo, y también dijo que proveyó documentos y otras pruebas que fueron utilizadas en el tribunal. Pero si sucede que queda algún cabo suelto de información que él haya provisto que lleve a algún procesamiento posterior, pues eso pues no lo sabremos hasta que surja alguna acusación por un gran jurado federal, pero por lo menos desde el punto de vista de la cooperación activa de parte de Santa María, pues sí, esa racha de acusaciones termina con esta sentencia.
Alex, gracias por tu informe.
Gracias, buenos días.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.